voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summary Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Todos podemos reaccionar, todos podemos ver situaciones anómalas en cualquier parte, y si reaccionamos, pues vamos a estar ayudándole a una persona que no sufra.
Cuando uno cuenta una historia por las razones que sea, en mi caso fue por ayudar, ¿cómo lo cuestionan y cómo lo pisotean a uno? Y simplemente lo hago desde el fondo de mi corazón. La trata de personas es una cruda realidad que existe y que a hoy, en este instante, 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trata.
Básicamente, comunicación, prevención, hacer prevención. La comunicación, la televisión, los medios, todo el mundo. Es un compromiso de absolutamente todos para evitar este problema.
Una vez más, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Hoy les acompañamos Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo. Hola, Laura, te doy la bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un verdadero placer estarlos acompañando aquí en una emisión más de Voces Unidas. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan en este momento con nuestro programa y a nuestras invitadas.
Muy bien, Laura, hoy estaremos hablando de trata de personas con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, celebrado cada 30 de julio. Y es que las cifras de este flagelo son bastante altas. Según los datos de los últimos informes globales realizados por la oficina de UNODC, las mujeres representan el 51% de las víctimas de trata de personas identificadas en el mundo. 21% de ellos son niñas, 20% son hombres y 8% son niños, personas que fueron movilizadas por 460 rutas para ser explotados en 138 países. Pero para hablarnos más acerca de este tema, para ilustrarnos más, hoy tenemos dos invitadas. Ellas son Ivonne Pineda, asesora de prevención, proyecto Lucha contra la Trata de Personas del Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Bienvenida, Ivonne.
Hola, muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Ana Caldas, especialista del Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Migratoria de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Bienvenida, Ana.
Hola, Goberto, muchas gracias por la invitación. Para la Organización Internacional para las Migraciones es un honor estar en la emisora y poder hablar del tema de trata de personas, que realmente es de gran importancia para la misión.
Muy bien, Laura, Ivonne, Ana y oyentes, ahora quiero invitarlos a conocer sobre las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en La ONU en Minutos. Escuchemos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. A 157 municipios de 17 departamentos del país llegarán los 323 nuevos jóvenes de 85 universidades públicas y privadas que conformarán la cuarta generación de Manos a la Paz, que busca fortalecer capacidades locales consolidando procesos de construcción de paz y desarrollo territorial impulsados por gobiernos locales y comunidades. El evento nacional de inicio de pasantía se llevó a cabo el lunes 31 de julio en Bogotá. En este escenario, los estudiantes asistieron a una conferencia sobre la implementación de los acuerdos a cargo de Guillermo Rivera, ministro del Interior, y la presentación de Todos Somos Democracia por parte del registrador nacional Juan Carlos Galindo. Asimismo, durante este acto se realizó una charla sobre el contexto de los acuerdos y el rol de los pasantes, abordada por Blanca Cardona, coordinadora de Gobernabilidad Democrática del PNUD en Colombia. Antes de partir a sus respectivas regiones, los estudiantes recibieron un saludo de bienvenida por parte del presidente Juan Manuel Santos.
Quiero agradecerles a todos los aquí presentes que van a hacer ese trabajo extraordinario. Yo he dicho que en este largo camino hacia la paz había una fase inicial que era el fin del conflicto. Esa fase se cumplió oficialmente ayer. Ayer comenzó el proceso ya de sacar las armas de las zonas veredales, quiere decir que las zonas veredales desaparecen jurídicamente, quiere decir que el cese al fuego que se había decretado oficialmente ya dejó de existir. Y ahora comienza la fase, yo diría, más importante, que es la construcción de la paz en los territorios que han sufrido con el conflicto y en toda Colombia, porque en toda Colombia necesitamos paz, necesitamos reconciliación. Por eso la labor de ustedes, queridos estudiantes, es tan importante.
A la fecha, Manos a la Paz registra 4 convocatorias con más de 18.000 postulaciones, aproximadamente 1.200 pasantes, 58 perfiles en 250 municipios, en una experiencia que transforma la vida de los jóvenes pasantes que contribuyen a cumplir los sueños de un país en paz. El programa es promovido por la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con el apoyo de la Unión Europea, Fondo Chile, Red Pro de Paz, Fundación Superación para la Pobreza, Servicio País, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, el British Council, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Agencia de Renovación del Territorio, el Departamento Nacional de Planeación y la Red ADELCO. Ningún país en el mundo cumple plenamente las normas recomendadas para la lactancia materna, según se indica en un nuevo informe de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en colaboración con el Colectivo Mundial para la Lactancia Materna, una nueva iniciativa para aumentar las tasas mundiales de amamantamiento. La tarjeta de puntuación mundial para la lactancia materna, que evaluó las prácticas de la lactancia materna en 194 naciones, encontró que solo el 40% de los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, únicamente leche materna, y solo 23 países registran índices exclusivos de lactancia materna por encima del 60%. El caso en favor de la inversión de la lactancia materna muestra que en 5 de las economías emergentes más grandes del mundo, China, India, Indonesia, México y Nigeria, la falta de inversión en la lactancia materna da como resultado alrededor de 236.000 muertes de niños al año y 119.000 millones de dólares en pérdidas económicas. El Colectivo Mundial para la Lactancia Materna exhorta a los países a que aumenten los fondos para elevar las tasas de lactancia desde el nacimiento hasta los 2 años, mejoren el acceso al asesoramiento sobre la lactancia materna cualificada como parte de las políticas y programas integrales de la lactancia materna en los establecimientos de salud, fortalezcan los sistemas de monitoreo que registran el progreso de las políticas, programas y fondos hacia el logro de las metas nacionales y mundiales de la lactancia materna, entre otras acciones. La lactancia materna es fundamental para el logro de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, mejora la nutrición, el ODS-2, previene la mortalidad infantil y disminuye el riesgo de enfermedades no transmisibles, ODS-3, y apoya el desarrollo cognitivo y la educación, el ODS-4. La lactancia materna es también un instrumento para poner fin a la pobreza, promover el crecimiento económico y reducir las desigualdades. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su positiva valoración del proyecto de ley 027 del 2017, por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, radicado recientemente ante el Congreso de la República. El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, afirmó que este proyecto propone reemplazar las figuras de la interdicción. Mediante la interdicción, un juez declara que la persona no tiene la capacidad mental para actuar legalmente y se designa a otra persona para que lo represente, y la inhabilitación por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, declaró que se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás. Por otro lado, Howland invitó a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral.
Bueno, muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo trabajo. Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos hablando de trata de personas y nos acompañan Ivonne Pineda de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Ana Caldas de la Organización Internacional para las Migraciones. Bueno, Ana, nos parece que es muy importante que iniciemos este programa preguntando cuál es la diferencia puntual entre tráfico y trata de personas.
consideramos que este es un tema que puede ser bastante confuso para muchas personas. A veces cuando hablamos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes tendemos a confundir estos dos conceptos. Sin embargo, pues es importante resaltar que tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes son delitos a través de los cuales se comercializa con seres humanos, en los cuales los delincuentes se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Sin embargo, pues es claro que hay unas diferencias y algunas semejanzas entre estos dos delitos. Entonces, primero, que es una operación en la que se comercia con seres humanos, hay un desplazamiento de las personas como tal y el interés es sacar provecho de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Entonces, estas son las semejanzas que encontramos respecto al tráfico ilícito de migrantes. Es un delito contra el Estado en el cual se vulnera la soberanía de los estados. En este caso, el migrante directamente es quien se acerca a la red o a los traficantes con el fin de buscar el servicio de ser trasladado directamente hasta otro estado. La mercancía o el bien que se está negociando en el caso del tráfico ilícito de migrantes es el servicio o el movimiento para llegar a un país de destino que es interés del migrante. Una vez el migrante llega a su lugar, finaliza la relación con el traficante. Es importante resaltar que si bien en el tráfico ilícito de migrantes no hacemos referencia a víctimas del tráfico ilícito de migrantes, sí son personas que por su condición de vulnerabilidad pueden estar en riesgo frente a la violación de sus derechos. Respecto a la trata de personas, hablamos directamente de que es el traslado regular o irregular dentro o fuera del país. Aquí la principal diferencia entonces con el tráfico ilícito de migrantes. Cuando hablamos de trata de personas, la trata de personas se puede dar al interior de un país o al exterior, puede incluir el cruce de fronteras. Es un delito contra la persona directamente, no contra el Estado, a diferencia del tráfico ilícito de migrantes, y se usa el engaño, la amenaza, el uso de la fuerza o la coerción para poder lograr el fin último, que es la explotación como tal de la persona.
Bueno, muy bien. Esta explicación es muy importante para conocer tanto las semejanzas como las diferencias. En trata decimos que es un traslado regular o irregular dentro o fuera del país y es una explotación de las víctimas. En el tráfico ilícito de personas hablamos de traspaso de fronteras, pero en este caso hay desplazamiento voluntario de las víctimas. Pero Ana, ¿cuál es el panorama en el mundo en casos de trata de personas y también en Colombia, por supuesto?
Efectivamente, las cifras a nivel mundial son alarmantes. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, entre 2006 y 2016 hemos apoyado a múltiples estados en la asistencia de cerca de 40.000 víctimas de trata de personas. De estas víctimas, el 20% fueron explotadas al interior de su país, el 79% en un país distinto al suyo y en un 1% en ambos escenarios. Es superior la explotación en un país distinto al suyo de origen. El 16% de las víctimas corresponden a menores de edad y el 84% de estas víctimas son adultos. La edad promedio de las víctimas adultas es de 29 años en mujeres y 30 años en hombres. Respecto a los niños, niñas y adolescentes, encontramos que lamentablemente pues la edad promedio es de 11 años. En relación con las mujeres, para el año 2006, el 69% de los casos eran explotadas sexualmente. Sin embargo, en los últimos 3 años hemos visto un cambio, básicamente porque entre el 60 y el 80%, la principal modalidad de explotación de las mujeres han sido por trabajos o servicios forzados. En cuanto a los hombres, los trabajos o servicios forzados se identifican como principal modalidad de explotación con un 85% de los casos, seguido de explotación sexual con un 5% de los casos y en algunos casos pues también en ambas modalidades, tanto explotación sexual como trabajos o servicios forzados. Frente a la forma de reclutamiento, en los adultos, la mayoría o la mitad de los adultos fueron reclutados por extraños y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, el 22% fueron reclutados por un familiar cercano, 13% por un amigo, 10% por un familiar lejano y 4% por un vecino. Entonces encontramos aquí un dato muy importante y es que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos están siendo captados por su círculo cercano. En cuanto a las cifras de OIM Colombia, esto hace referencia a lo que nosotros hemos atendido directamente en la organización. desde 2012 a 2017 hemos registrado 236 casos de trata de personas. De este número total de personas asistidas, el 84% son víctimas mujeres y el 16% son hombres. La modalidad más frecuente durante los últimos 6 años es la explotación sexual, con el 62% de los casos, seguidos de la explotación laboral con el 27% de los casos y el matrimonio servil con el 5% de los casos. En cuanto a los lugares de origen, las víctimas principalmente son del Valle del Cauca, de Antioquia, Risaralda, Cundinamarca y Caldas. Y en cuanto a los países de explotación, las víctimas son trasladadas principalmente a China, Argentina, México, Ecuador, Indonesia y República Dominicana. Algo para resaltar acá es que lamentablemente estas cifras solamente son de trata externa. El número de víctimas de trata interna que tenemos en nuestra base de datos realmente es un porcentaje muy bajo y es una señal de alerta que nos muestra que no se están identificando casos de trata interna en Colombia, por lo que debemos esforzarnos aún más y poner mucha más atención a este tema, que realmente no es porque no esté sucediendo en el territorio nacional, sino porque no se está generando una adecuada identificación de la trata interna.
Bueno, muchas gracias, Ana. Como podemos escuchar, las cifras son bastante altas tanto a nivel nacional como internacional. Y quiero precisar que las cifras que acabamos de escuchar desde OIM hacen referencia a las víctimas que han atendido directamente en la organización. Por eso difieren o son menores a las que dimos al principio, que son las del informe de UNODC. Y quiero que tengamos presente la alerta para padres y madres, pues recordemos que los victimarios pueden estar muy cerca, a veces en la misma casa. Bueno, y ahora los invito a que escuchemos la voz de la canciller María Ángela Holguín hablándonos sobre la campaña Ante la Trata No Se Haga, como también a Betty Pedraza, quien desde su experiencia con la Fundación Espacios de Mujer opina frente a las acciones que adelanta el Estado para combatir este delito.
Voces para el análisis.
Desde el año 2014, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Ministerio de Relaciones Exteriores adelantan una campaña de prevención para el delito de trata de personas. Para este año presentaron los resultados de la fase 5 de este proceso, Ante la Trata No Se Haga, la cual creó mayor conciencia sobre este delito y generó herramientas de apoyo colectivas y de prevención dentro de las comunidades. Con respecto a la implementación de la campaña, habla la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, quien hace un balance sobre el enfoque territorial que tuvo esta fase.
Y creo que ya en esta de Ante la Trata No Se Haga, pues es como seguir diciéndole a la gente, reaccione. Todos podemos reaccionar, todos podemos ver situaciones anómalas en cualquier parte y si reaccionamos, pues vamos a estar ayudándole a una persona que no sufra. En las regiones del país, pues hemos trabajado aún más. Esta está un poco ligada a los departamentos de frontera. El taller se hizo estuvo en Leticia, en Maicao, en Putumayo también lo hicieron, ¿no? Y pues lo que queremos es como ir más a esas regiones de donde salen la cantidad de personas y poder hacerles como abrirles los ojos y que la gente ayude. En esto simplemente es un compromiso total de la Cancillería, de la Dirección de Consulares, cual vamos a seguir ayudando con ese gran socio que es la OIM. En eso trabajamos con Migración y con diferentes entidades del Estado, porque esto tenemos que estar unidos para poder lograr de alguna manera frenar. Tenemos la responsabilidad de poder ayudar y abrir los ojos.
La Corporación Espacios de Mujer de Medellín es una organización dedicada a atender mujeres en ejercicio y contexto de prostitución, al igual que realiza procesos de prevención frente al delito de la trata de personas, atendiendo a las víctimas y sobrevivientes de este flagelo. Su directora Betty Pedraza resalta la necesidad de comprender que este es un delito del que cualquier persona puede ser víctima y menciona las dificultades que, desde su experiencia, debe superar el Estado para lograr acabar con este delito en el país.
Pues uno es que efectivamente, la estrategia nacional, uno no fue construida con la sociedad civil, con las organizaciones que trabajamos el tema, con una mirada centralista, y sabemos que las políticas públicas tienen que bajar, que tienen que ser algo real. Pensamos que efectivamente la trata hay que visibilizarla como una de las peores formas que violan y vulneran los derechos humanos. De ahí se tiene que partir, pues. Creemos que en la parte, pues, de prevención se tendría que reconstruir, porque prevención se hace. O sea, se hace campañas, el Ministerio del Interior tiene, el Ministerio de Relaciones tiene, el OIM, Naciones Unidas, las organizaciones sociales, hacemos campañas. Pero nosotros invitamos a que tendríamos que reconstruir esos mensajes y las campañas tendrían que estar mucho más enfocadas al verdadero significado de la trata, rompiendo esos imaginarios y estereotipos que siempre la naturaliza. Creemos que en asistencia y prevención hay que crear los mecanismos para la identificación activa de los casos de trata.
Escuchábamos ahora las acciones conjuntas que promueve el gobierno para enfrentar la trata de personas en el país y una voz calificada que nos analiza qué tan exitosas o eficientes son estas iniciativas y realmente de acuerdo a este panorama que nos ha contado Ana María, es importante que los países tomen acciones concretas para enfrentar este delito. Pero bueno, ahora escuchemos a Ivonne. Ivonne, contémosle a nuestros oyentes cuáles son los escenarios en los que se presentan casos de trata de personas.
Bueno, cuando hablamos de trata de personas es muy importante tener presente que la trata no se limita a un determinado perfil de víctimas. Es decir, existen tantas finalidades de explotación, en el caso colombiano están identificadas 8 finalidades de explotación según la legislación interna, pero cada vez hay más finalidades emergentes. Con eso que quiero señalar, que nuestra invitación desde la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito es a que no nos pensemos en perfiles de víctimas, sino en escenarios de riesgo. Consideramos entonces que es muy importante, que es clave, que las personas conozcan las diferentes finalidades de explotación, porque eso nos permite afinar la mirada en los diferentes contextos. Por ejemplo, si yo veo a una persona en una situación en la cual está trabajando, pero comienzo a identificar que esta persona no es libre, no es autónoma, además no recibe un salario, además trabaja más de las horas permitidas, es decir, hay los indicadores que me demuestran a mí cuando es un caso de trata, yo puedo comenzar a identificar una posible situación. Entonces, nuestra primera invitación es a que la gente se informe sobre la trata, que conozca, que lea, que investigue o que por lo menos mire los materiales que están produciéndose constantemente. Y creemos que también es muy importante que la gente sepa que hay unas finalidades de explotación que se dan en el ámbito de lo privado, que son más difíciles de identificar porque se dan detrás de la puerta de una casa o, bueno, digamos en un escenario, insisto, privado. En todos los casos, siempre nuestra invitación es a que las personas, cuando identifiquen una situación que podría llegar a ser trata, se pregunte siempre por el ejercicio de la libertad y la autonomía. Cuando uno vea un caso que le parece extraño, se pregunte si esa persona es libre y autónoma para tomar decisiones. Ese es un primer paso para identificar un escenario de trata.
Bueno, entonces, para tener en cuenta la invitación a identificar esos casos donde se puede producir una trata de personas, como lo dijimos antes, los perpetradores pueden estar muy cerca. Hablemos ahora, Ana, sobre los mitos, sobre la trata de personas y señales de alerta. Hablemos un poco de las modalidades y cuál es la población vulnerable.
Bueno, primero queremos compartir 10 mitos sobre la trata de personas que trabajamos este año con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de una nueva campaña que justo lanzamos el 31 de julio para la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Uno de estos materiales que trabajamos y que estamos compartiendo con la comunidad, que pueden buscar en la página de Cancillería, es un volante que hace referencia a 10 mitos sobre la trata de personas. El primer mito es: todas las víctimas de trata de personas pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Esto es totalmente falso. Todos podemos ser víctimas de este delito. El segundo mito: la trata solo es explotación sexual. Esto también es falso. Existen 8 modalidades de trata de personas de acuerdo al Código Penal colombiano, y no solamente es la explotación sexual, también existe el matrimonio servil, la explotación de la mendicidad ajena, la servidumbre, el turismo sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, extracción de órganos, prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. El tercer mito es: las víctimas de trata solo son mujeres. También los hombres, los niños, las niñas, los adolescentes pueden ser víctimas de este delito. El cuarto mito es a todas las víctimas se las llevan al exterior. Tenemos trata interna y trata externa, por lo que no solamente la explotación se da fuera de las fronteras de un país, sino también al interior de un estado. El quinto mito, el tratante es un desconocido. Ahora, como se los contaba a Goberto, efectivamente es una alerta. Personas que buscan reclutar pueden estar más cerca de lo que todos creemos. Bueno, el sexto mito, la explotación se da en países desarrollados. El séptimo mito es la captación solo se da en países subdesarrollados. Un octavo mito es el rapto, es la forma de captación más usada por las redes de trata de personas. El noveno es la víctima permanece encadenada y es maltratada físicamente. Esto también es falso, la coerción puede ser psicológica. Las personas, aunque pueden tener libertad de movimiento, pueden estar con otro tipo de amenazas que no permiten su libre movilidad. Y el décimo mito es solo la víctima puede denunciar. Nuevamente los llamamos a todos a que denuncien y no solamente dejemos esta responsabilidad en la víctima.
Dagoberto y oyentes, como mencionaba Ana, uno de los tipos de trata de personas es la explotación laboral. Por eso Jenny Hurtado, quien es presidenta del Sindicato de Trabajadores de Servicio Doméstico, nos contará a continuación cuál es la situación actual de este gremio y las circunstancias de explotación laboral que se presentan en algunos casos. Escuchemos.
En su propia voz.
El Sindicato de Trabajadores de Servicio Doméstico Sintracedom fue creado hace 40 años con el objetivo de capacitar y defender los derechos de quienes desempeñan labores domésticas en el país, haciendo frente a las distintas situaciones de explotación laboral a las que se ven sometidos. Entre ellas, se incluyen salarios por debajo del mínimo, jornadas diarias que exceden las horas establecidas legalmente, la falta de seguridad social y malos tratos. En el marco del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia en el 2012, el gobierno emprendió una serie de acciones para mejorar las condiciones de los trabajadores domésticos. Una de ellas fue la Ley 1788 del 7 de julio de 2016, en la que se insta a los empleadores a garantizar y reconocer el acceso al derecho prestacional de pago de prima de servicios. Sin embargo, según Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadores Domésticos Sintracedom, estas obligaciones no han sido totalmente acogidas por parte de los empleadores.
Nosotras descubrimos que había todo el mundo tenía derecho menos las trabajadoras del hogar. Ellas trabajaban de domingo a domingo, salían por las tardes mediodía nomás y tenían que regresar. Y que, no, mejor dicho, no había descanso, no tenían seguridad social, no tenían descansos dominicales ni nada. Eso nos obligó a organizarnos para defender los derechos. Ha sido muy complicado porque las casas de familia son solas, es una casa donde uno se encierra y allá de puertas para adentro nadie sabe lo que pasa, ¿cierto? Ha sido muy complicado para nosotras, pero sí se logró, por ejemplo, sacar la ley específica de empleadas del hogar que Colombia la tiene y es muy buena. El problema ha sido que la cumplan, ¿no? Y se luchó porque se creía que se iba a mejorar la situación de la mujer, pero resultó que no, ha sido peor. Porque con tantas leyes que el gobierno ahora, la reforma, la ley, todo lo que el gobierno ha aprobado para el beneficio de las empleadas del hogar, ha sido muy complicado. Ya no contratan las empleadas como antes, un día, dos días, pero ahora una empleada tiene que hacer el oficio. De una semana en un día. Y no hay nadie quien haga cumplir la ley, ni nadie quien nos defienda, porque pues el Estado pone las leyes y saca cosas y ahí se queda, ¿no? Tratar de que esas leyes de Convenio 189 y toda esta protección se cumplan, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, que se cumpla la ley, porque la ley está muy buena, pero no hay quien las cumpla.
Reconforta conocer el trabajo que se está haciendo desde esta organización y saber que como ella ya son muchas, tanto las personas como organizaciones, que están trabajando para ayudar a combatir la trata de personas. Pero, Ivonne, ¿cómo reaccionar ante un caso de trata de personas y cuál es la ruta de denuncia?
¿Cuál es nuestra primera invitación desde Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito? Es a que todas las personas siempre busquen información oficial ante cualquier oferta que les sea presentada, así sea una persona conocida. Es decir, si le ofrecen un trabajo, si le ofrecen estudios, una relación sentimental, algún escenario para practicar un deporte, etcétera, que siempre se busque una fuente oficial de información, un poco que se cuestione, que se mire si lo que se está ofreciendo es la realidad, a lo que se tiene derecho. Y con esto quiero señalar un segundo punto que consideramos que es fundamental, y es que las personas, es muy importante que conozcan sus derechos, no solamente porque eso les permite ejercerlos en toda su plenitud, sino que también pueden identificar en qué casos están siendo vulnerados o hay una situación de riesgo. En los casos de trata pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los documentos y el tema de la identidad, cómo los tratantes, bajo el argumento de cuidarte los documentos, te los retienen y ahí, digamos, tú no tienes cómo demostrar quién eres en un escenario fuera del país, por ejemplo. Es un ejemplo en borrador, hay muchísimos ejemplos. Nuestra invitación entonces es a que las personas conozcan sus derechos y los puedan ejercer, pues digamos, en su máximo esplendor. Y adicionalmente creemos que es muy importante que las personas conozcan qué es la trata. Hace poco estábamos hablando con una mujer sobre viviente, que además es activista global en el tema, y ella decía, yo no tenía ni idea qué era la trata. Entonces, como no sabía qué era la trata, cuando estaba en la situación de explotación, además me consideraba culpable. Y un poco el proceso que ella siguió para ser ahora una líder fue informarse sobre el delito. Entonces invitamos a la gente a que lea, a que se informe, a que desmitifique la trata como nos está invitando la OIM, a que conozca cuáles son sus finalidades de explotación y así poder identificar situaciones en las cuales se esté presentando. Ahora bien, si alguien conoce un caso de trata, existe una línea nacional. Es una línea que está en cabeza del Ministerio del Interior, que es el ente rector de la política pública. Es la línea 018000-52-2020. Es una línea confidencial y gratuita a la cual las personas se pueden dirigir para reportar posibles casos que identifiquen, pero también para conseguir información verídica frente a ofertas que les estén haciendo.
Bueno, Ivonne, muchas gracias. En todos los casos es estar alerta, ¿no? Ante cualquier indicio, buscar información cuando le ofrezcan algo que le parezca como exorbitante, mucho dinero por un empleo en el cual no es calificado, estudio, viajes gratis. Para todo esto, entonces, como nos decía Ivonne, la línea 018000-52-2020 del Ministerio del Interior para denunciar y también para encontrar más información. Ahora les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntamos a los ciudadanos de diferentes regiones del país qué acción puede tomar para evitar ser víctima de la trata de personas, de usted o de sus familiares. Esto nos respondieron.
Voces que enlazan opiniones.
Si nosotros damos a conocer desde el colegio, desde la familia, desde todos los escenarios, desde el trabajo, que existe esta problemática, cómo se genera y cómo podemos evitarla, pues lograríamos así detener muchísimo este problema, esta epidemia. Básicamente, comunicación, prevención, hacer prevención. La comunicación, la televisión, los medios, todo el mundo, es un compromiso de absolutamente todos para evitar este problema.
Lo primero que debemos recurrir es a las leyes, en este caso pues a las entidades del gobierno como la policía, e informar a la familia de lo que está pasando a los alrededores.
Primero que todo, dar a conocer todas las estrategias que hay y a tener en cuenta que no solamente la trata de personas es lo que la gente cree que es, que lo obligan a uno, que lo llevan encadenado y que no es solamente cuestión de mujeres, sino que es toda una organización y es todo un proceso por el que se lleva a estos delitos. Y a nivel preventivo, trabajar con niños, niñas y adolescentes, ponerles de presente objetivamente que las consecuencias de eso cada día van a ser más crecientes y muchas veces con el auspicio de las autoridades, que no estamos haciendo nada, las entidades encargadas y las políticas públicas no le estamos invirtiendo a la prevención de este delito a nivel mundial.
Desde el hogar mismo, cuando yo dentro de mi propio hogar doy valores a mis hijos y les enseño y los prevengo de todos los peligros que tenemos por fuera, yo creo que en el mismo hogar, en el mismo colegio y pues con los propios familiares también, pues eso se puede evitar o al menos disminuir un poquito este flagelo tan que nos tienen tanta crisis.
Yo creo que un factor muy importante para tratar de evitar este flagelo que se ve hoy en día mucho en la sociedad es la comunicación entre la familia, manejar muy buenos canales de comunicación asertiva entre los mismos miembros, sí, y eso va a llegar a crear unos lazos de confianza entre la misma familia.
Escuchábamos entonces a distintas personas sobre las acciones que pueden tomar desde su cotidianidad para no caer en la trampa. Por eso, Ivonne, es importante que sigamos mencionando sobre todo las acciones en territorios, ya que aquí hemos hablado un poco de temas generados a las grandes ciudades, pero es importante que la gente conozca desde sus territorios qué se está haciendo. Cuéntanos un poco sobre esto, Ivonne.
Bueno, pues en este sentido existe en el marco normativo nacional un llamado a los entes territoriales, a los gobiernos departamentales, municipales, para que conformen en cada nivel el Comité Local contra la Trata de Personas. En este momento el país cuenta con los 32 comités departamentales y ya se ha avanzado en la constitución de comités municipales. Y esto es muy importante porque, según la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, son estos entes los que comienzan a descentralizar la política pública y comienzan a llevar a cabo acciones. Nosotros desde la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en este momento estamos ejecutando e implementando un proyecto que es apoyado por la Unión Europea y lo estamos realizando con la Organización Internacional para las Migraciones, con las colegas de la OIM, para hacer fortalecimiento en 16 departamentos del país. Lo que hemos hecho es realizar acciones en varias líneas, en la línea de prevención, en la línea de capacitación, en la línea de fortalecimiento en temas de información. Y nuestro objetivo es que los comités, al finalizar este proyecto, se encuentren mucho más fortalecidos para enfrentar el delito de una manera integral. Y esto nos ha permitido además acercarnos a las realidades de los territorios, identificar cómo en los diferentes departamentos hay personas que están muy comprometidas con la lucha contra el delito, hay gobiernos que están realizando acciones, digamos, en la medida de sus capacidades, muy interesantes, y también nos ha permitido ver el interés que ha ido aumentando para enfrentar este delito desde la institucionalidad, pero también desde la sociedad civil y desde las organizaciones de la sociedad.
Bueno, Ivonne, importante entonces este trabajo que se realiza en territorio, porque pues lo que uno piensa es que en Bogotá y las grandes capitales se tiene un cubrimiento más alto y es como más fácil detectar esto, pero en territorio las personas están mucho más solas y necesitan de este trabajo. Ahora quiero invitarlos a escuchar en la voz experta a Marcelo Colombo, desde la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Argentina. Nos habla de las experiencias internacionales.
La voz experta.
El fenómeno de la trata de personas en la región no es nuevo, ya que existe desde tiempos remotos. A mediados de los 40, fueron las mujeres procedentes de Venezuela, República Dominicana y Colombia objeto de la trata de personas hacia la isla caribeña de Curazao. En los 70, las mujeres de la región fueron llevadas hacia Europa y en los 90 hacia los países asiáticos. Para presentar el panorama actual de este delito en la región, hablamos con Marcelo Colombo, abogado penalista, fiscal general de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de Argentina, quien mencionó las dos modalidades de trata más comunes y además explicó que los prejuicios y conceptos culturales son uno de los obstáculos más grandes para enfrentarlo.
Los dos aspectos que son en general más salientes de la trata, que tienen que ver con, por un lado con la explotación sexual y por otro lado con la explotación laboral, son las dos finalidades de explotación que más representativamente aparecen en todos los países de la región, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Colombia mismo, en México mismo, digamos, son como las dos vertientes que después de promulgada la Convención de Palermo y la obligación que tenían los países por el artículo 5 de la Convención de Palermo de dictar normas y leyes que de alguna manera recepten en sus códigos penales internos esta nueva figura penal, los países han empezado a detectar casos y a tener información sobre procesos y condenas relacionadas con estas dos finalidades que le comento: finalidad de explotación sexual por un lado y finalidad de explotación laboral por el otro. Se podría decir, después de unos cuantos años, hay dos aspectos que permanecieron como un obstáculo, ¿no? Y que uno tiene que trabajar mucho en los casos para derribarlos en algunos supuestos. Uno tiene que ver con algunos prejuicios culturales y preconceptos culturales que tienen ciertos operadores del sistema en el momento de investigar y juzgar un caso de trata de personas, ya sea porque consideran muchas veces que la prostitución en sí misma no genera ningún problema y que en realidad las mujeres que están en situación de explotación sexual eligen estar en situación de explotación sexual. sexual. Es decir, hay determinados prejuicios relacionados con el sistema prostibulario y con la cuestión de la prostitución en sí mismo, que juegan un rol de obstáculo, ¿no? Como obstáculo muchas veces para que las causas avancen. Y en el campo de la relación laboral, en lo que tiene que ver con trata con finalidad de explotación laboral, ese mismo prejuicio a veces se traslada a cuestiones de bromas de clase, no tanto de género, pero sí de clase. Es decir, hay determinados operadores del sistema, judiciales, policiales, etcétera, que no ven situaciones de reacción a servidumbre cuando la persona que está siendo sometida a situación de servidumbre proviene de una clase social muy desaventajada, en donde tiene necesidades básicas insatisfechas en su propio lugar de origen.
Continuamos aquí en Voces Unidas, recordándole a nuestros oyentes que estamos hablando el día de hoy sobre la trata de personas y que es realmente muy importante que las personas se informen sobre este delito que está afectando personas en muchas partes del país. Ahora es importante, Ivonne y Ana, que hablemos y nos cuenten ustedes un poco qué acciones y qué campañas se están promoviendo desde sus oficinas.
Bueno, desde la Organización Internacional para las Migraciones, en trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, venimos trabajando desde el año 2014 en fortalecer la prevención. Consideramos que el tema de prevención es fundamental para evitar que las personas caigan en este delito. Si las personas están correctamente informadas, podemos generar herramientas al momento de discernir y al momento de tomar una decisión frente a la posibilidad de tomar alguna oferta laboral bastante interesante que efectivamente puede resultar en cualquier tipo de explotación de las que ya les mencioné anteriormente. Es por esto que en el año 2014 lanzamos la primera campaña, que es ante la trata de personas, Reaccionemos en Cadena, la cual consistió en realizar un engaño pedagógico, realizando encadenados públicos para ver la reacción de las personas, ver cómo se sensibilizan frente al delito, y nos demostró que efectivamente en Colombia somos solidarios y frente a una situación de estas reaccionamos en cadena y hacemos todo lo posible para apoyar a las personas. Luego, en el año 2015, sacamos una nueva campaña, que es una toma de colegios, que se llamaba El Secreto de los $6,000, que aún la seguimos realizando en distintas ciudades de Colombia, el cual también utilizó un engaño pedagógico para mostrarle a los jóvenes qué tan fácil pueden ser víctimas de la trata de personas. Llegamos a muchos colegios de Colombia con ofertas laborales muy interesantes para trabajar en los mejores hoteles del mundo, y encontramos que los jóvenes, increíblemente, sin conocernos, sin saber el idioma, aceptaban la oferta y sin pensarlo firmaban los contratos. Esto nos demostró efectivamente cuán vulnerable estamos frente al delito de la trata de personas, y creo que a cada uno de los jóvenes a los que llegamos con esta campaña los marcó, y ellos mismos nos daban las gracias por prevenirlos y nos decían que básicamente nunca más iban a caer frente al delito de la trata de personas. Una cuarta campaña, que fue la del año pasado, en el año 2016, que se llamó Ojo a la Trata, que no solamente estuvo enfocada en Colombia, sino también a través de los consulados. Y la última campaña, que es ante la trata de personas No Se Haga, que la lanzamos el 31 de julio de este año, y básicamente llegamos a diferentes territorios fronterizos de Colombia para demostrar que ante la trata de personas no nos podemos hacer los indiferentes, que es un delito que puede pasarle a cualquier persona y que debemos unirnos para poder demostrar que efectivamente podemos luchar contra este flagelo. En el marco de esta campaña tenemos una gran red contra la trata de personas, que a diferencia de las redes criminales de la trata de personas, es una red de esperanza, de prevención y de lucha contra el delito.
Bueno, esas eran las campañas desde OIM, nos contaba Ana. Ahora vamos con Ivonne, desde UNODC.
Bueno, mira, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en el año 2008 lanzó una campaña global que se llama Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, que tiene como objetivo, por un lado, sensibilizar frente a lo que implica ser víctima o haber sido captado y explotado en un circuito de trata de personas, y adicionalmente queremos mostrar también el compromiso de la oficina en la lucha contra el delito. Entonces, en el marco de esta campaña global, aquí en Colombia hemos realizado acciones muy fuertes. Nosotros tenemos una estrategia de prevención que tiene acciones focalizadas en mujeres, en jóvenes y en población que identificamos como vulnerable según los contextos. Para el caso colombiano, en este año realizamos por segunda vez una semana completa contra la trata de personas de la mano de Marcela Loaiza, que es sobreviviente. Estuvimos visitando diferentes ciudades y trabajamos con grupos identificados tanto como vulnerables, en este caso mujeres de organizaciones de base, estudiantes de colegios públicos y privados de diferentes ciudades del país. También trabajamos con actores que consideramos claves en la identificación y el primer abordaje de las víctimas, que son los funcionarios públicos. Y adicionalmente, en el marco de la campaña, y también de la mano con una organización internacional que se llama Airline Ambassadors International, estuvimos trabajando o hemos estado trabajando en capacitar a personal de aerolíneas y que trabajan en aeropuertos para hacer una identificación efectiva y temprana de posibles casos. Este es como el marco global. Vamos actualizando nuestras acciones. Nosotros tenemos un trabajo que se adapta a los contextos, entonces también dependiendo de los riesgos que identificamos en los diferentes departamentos, también realizamos acciones.
Bueno, Ana y Ivonne, realmente es muy importante conocer todas estas campañas para darnos cuenta de todas estas acciones conjuntas que se están realizando y que pretenden poner fin a la trata. Los invitamos ahora a que escuchemos la historia de vida de una mujer sobreviviente de la trata de personas, específicamente por explotación sexual, de la mafia Yakuza en Japón, pero lo que queremos aquí reconocer en Voces Unidas es su proceso de resiliencia frente a este suceso en su vida.
En su propia voz.
Yo soy Marcela Loaiza, soy sobreviviente de la trata de personas. Yo soy de Pereira. A los 21 años tuve una oferta laboral. Yo trabajaba en Almacenes La 14 y los fines de semana trabajaba en una discoteca que se llamaba Bahía. Yo no trabajaba ni de prostituta, ni en un table dance, ni trabajaba de striptease. Mi hija cayó en el hospital por un ataque de asma. Yo, por estar con ella día y noche, me quedé sin mis dos empleos. Estuvo dos semanas en cuidados intensivos, pero en esa época yo tenía que pagar la deuda del hospital, no tenía con qué pagarla y no me dejaban tampoco sacar a mi hija al hospital. Y como no tenía con qué pagar, la deuda seguía aumentando. Yo, desesperada, me acordé que en la discoteca se me había acercado un hombre y me había dicho que él era cazatalentos, que él descubría talentos, mujeres bailarinas a nivel mundial y que él quería hacerme famosa. Y él inmediatamente sacó una maletica, sacó 500,000 pesos y me los prestó para pagar el hospital. Él me dijo: vas a viajar, te voy a ayudar, vas a ser famosa, pero vas a tener unos requisitos que cumplir. Dos, no le cuentes a tus amigas, porque si viene otra más bonita que tú o con más talento que tú, pues yo le doy la oportunidad a ella. Después de que él tramitó mi pasaporte, al séptimo día él me llamó y me dijo: Marcela, ya nos vamos, viajamos Pereira a Bogotá. En Bogotá él me entregó mi pasaporte, mis pasaportes, mi tiquete, todo, y me dijo: tú vas para Japón. Cuando yo llegué a Tokio, allá me recibieron cuatro personajes, cuatro yakuzas. Inmediatamente, cuando yo los vi, sentí mucho temor. Yo quise como reversar, pero en ese momento se cruzó una mujer colombiana de Medellín. Me llevó a una casa, una camioneta, a una casa, me acostaron. Yo estaba acostada en un colchón y empezó a darme patadas y me decía: y la única que se creyó el cuento que iba a ser famosa y a bailar fue usted. Usted vino a bailar, pero con los hombres en la cama. Y me llevó a la calle de Kibokuro. Tuve que trabajar por 18 meses como prostituta. Viví todas las modalidades de explotación sexual. Yo tenía un cliente que me visitaba mucho. Visitaba todos los prostíbulos buscándome, y en una de esas yo le dije a él que yo de verdad quería irme, que me ayudara, hasta que él me creyó. Duramos un tiempo planeando cómo escapar. En ese tiempo tuve que vivir muchas cosas. Yo hice un mapita, porque yo quería que él entendiera de todas las formas habidas y por haber que yo quería irme para Colombia o regresarme a este país. Llegué al consulado de Colombia y me dijeron que me iban a ayudar. Y efectivamente, después del proceso de deportación, me estaban esperando diferentes organizaciones, inclusive del Estado. Tomaron mi reporte, yo viajé a Pereira y me dijeron que me iban a dar apoyo psicológico, que denunciara, que iban a perseguir a los captores. Y pues Nunca esto, nada de esto se cumplió. Entonces yo un día desesperada estaba peor que antes y decidí trabajar como prepago en Bogotá. Y aquí trabajé por casi 2 años. Así que un día, cansada de todo, me fui para la iglesia de San Camilo en Pereira porque me iba a ir a suicidar. Se me acercó una monja de las Hermanas Adoratrices y ella me dijo: Marcela, tú eres víctima de trata, porque yo le conté lo que había vivido resumido. Me parece tan triste que pasaron 2 años, que si un funcionario público el primer día me hubiera hecho entender que yo no era culpable sino una víctima, a lo mejor hubiera tenido una reintegración social más rápida. Mi psicóloga, ella me dijo: de la única manera que vamos a poderte tratar, Marcela, va a ser catarsis. Cada vez que tengas recuerdes momentos fuertes, los vas a escribir en un papel. Al tercer año, después de haber vivido todo este proceso con ella, ella me entregó todos esos papelitos en una caja. Y ella me dijo: Marcela, tú ya estás lista, tú ya has perdonado, y yo te aconsejo, haz un libro, porque todo lo que tienes ahí es un libro completo. Hice mi libro. Después de haberlo publicado, quise contar mi historia para ayudar a las víctimas o a otras personas, pero me llevé una gran sorpresa. La gente me comió viva, todo el mundo decía que yo quería fama, que yo me había inventado una historia, pero aún así yo no me rendí, seguí. Nació mi fundación que lleva mi nombre. Mi fundación se encuentra en Cali, Colombia, en Estados Unidos también. Somos la segunda fundación que tiene atención a víctimas. De ahí nació mi segundo libro. Cuando uno cuenta una historia por las razones que sea, en mi caso fue por ayudar, ¿cómo lo cuestionan y cómo lo pisotean a uno? Y simplemente lo hago desde el fondo de mi corazón. La trata de personas es una cruda realidad que existe y que a hoy, en este instante, 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trata.
Bueno, como este caso de Marcela Loaiza, hay muchas, muchas más en Colombia, y pues chévere que ellas también se han puesto la camiseta para luchar, para combatir este flagelo. Ahora contemos a nuestros oyentes cómo ellos pueden unirse a todas estas campañas y ayudar a combatir este delito, pero sobre todo evitar que más personas sean víctimas de la trata de personas, Ivonne.
Bueno, desde UNODC nosotros queremos invitar a las personas a que se vinculen a nuestra campaña global Corazón Azul. Primero, informándose sobre el delito. Segundo, estando alertas ante posibles situaciones de riesgo. Tercero, portando el símbolo del corazón azul, que demuestra públicamente el compromiso por luchar contra este delito. Cuarto, nosotros contamos con asesoría técnica permanente en caso de que quisieran comenzar a realizar acciones o consideren que hay un grupo que les gustaría, digamos, intervenir o hacer alguna acción de sensibilización en esta materia. Nosotros podemos facilitar algunos materiales o dar la asistencia técnica. Creemos que es muy importante que la ciudadanía común y corriente, que no está en una organización o que no hace parte de un proceso como tal, esté alerta, esté pendiente y pueda identificar situaciones de riesgo. Les invitamos también a que se unan, a que descarguen contenido desde nuestra página de internet, pero también desde el perfil de UNODC en Twitter, que es UNODC Colombia.
Los invitamos desde la OIM a consultar a través de las distintas redes sociales las campañas que hemos manejado. Allá van a encontrar información relevante que les puede generar herramientas necesarias al momento de tener una oferta laboral y así evitar, pues, que sean víctimas de este delito.
Bueno, Dagoberto, Ivonne, Ana María y queridos oyentes, me gustaría cerrar el programa retomando el mensaje que envían las Naciones Unidas en conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas el 30 de julio, al que de verdad esperamos que todos nos unamos, porque todos debemos hacer parte y reaccionar ante este delito que afecta a tantas personas en el mundo. En septiembre de 2015, los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y aceptaron cumplir los objetivos y las metas relacionadas con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra los niños y que se tomen medidas contra la trata en general y que se acabe con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de su explotación. Un mensaje muy importante para que todos nuestros oyentes, como ya lo habíamos dicho, nos unamos para que este delito acabe en el mundo. También le queremos recordar de manera muy especial a nuestros oyentes que el próximo 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y por eso el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela y la Organización Nacional Indígena ONIC quieren hacer un reconocimiento muy especial a los pueblos indígenas de Colombia, realizando un conversatorio y una muestra cultural que iniciará a las 8:30 de la mañana en la sede de la ONIC, calle 12B, número 438, en Bogotá. Los invitamos entonces a que ese día nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook @SinuBogotá y @ONUColombia con los hashtags Somos Indígenas, Somos Colombia, Somos Paz.
Claro que sí, Laura, y simplemente recordar a padres y madres de familia, estar muy atentos, recuerden. Los perpetradores de estos delitos pueden estar muy cerca. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Ivonne Pineda, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, y también de Ana Caldas, especialista del Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Migratoria de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Les acompañamos en esta emisión Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde que puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.